la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio académico, y muy contento, muy honrado de acompañarles en esta jornada. Es un placer y un privilegio para mí pues tener esta oportunidad de brindarles toda mi disponibilidad y estos conocimientos que también estamos proponiendo permanentemente aquí a nivel académico y que nos permiten también reflexionar un poco sobre múltiples aspectos de la gestión de las organizaciones, ¿no es cierto? En este episodio vamos a dialogar un poco sobre las ventajas competitivas transitorias para la gestión de la innovación. Es por ello que en este espacio pues vamos a revisar algunos documentos, algunos elementos teóricos en los cuales es importante revisar qué es lo que dicen los autores. En algunos momentos pues también los parafraseamos porque también es necesario, pero que más allá de esto es también darle un contexto, ¿no es cierto?, a esa utilización de esos elementos dentro de nuestra realidad. En ese orden de ideas, hablamos sobre la ventaja competitiva transitoria para la gestión de la innovación, como lo mencioné, y vamos a utilizar dos elementos claves en esta jornada. Lo primero, pues, como hemos estado dialogando desde los distintos documentos que nos atañen, ¿cierto? En este espacio vamos a dialogar utilizando el manual de Oslo, en esas directrices de la innovación, y también vamos a dialogar también sobre la postura de Rita Gunther McGrath, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la ventaja competitiva transitoria. Bien, cuando hablamos un poco sobre estos elementos de la ventaja competitiva, primero que todo, tratemos de recordar que la ventaja competitiva es ese factor diferencial que nos ocupa en un momento determinado gracias a las estrategias innovadoras que componen a nuestra organización. Es así que nosotros no estamos permanentemente arriba, ¿cierto? Digamos en la cima o adelante cumpliendo esa mayor participación en un mercado, sino que vamos en un momento ganando y de repente alguien avanza, ¿cierto? Porque desarrolló una innovación o de pronto alguien hizo una adaptación o una adopción tecnológica, entonces eso le permitió avanzar, ¿cierto? Y eso significa que es una carrera de nunca terminar. Entonces imagínese usted una carrera de fútbol, bueno, no, fútbol no, perdón, de atletismo, de natación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que usted va corriendo y alguien que lo alcanza y otra vez sigamos corriendo, ¿cierto? Que eso implica esfuerzos, implica sacrificios, implica dedicación, implica una dieta, mejor dicho, una serie de factores, una serie de elementos que se involucran allí. Pero que la ventaja competitiva, ¿cierto? Como su nombre lo indica, la palabra ventaja es que yo voy adelante, voy avanzando, voy, digamos, diferenciándome de los otros, ¿cierto? Pero pues que lamentablemente, como todo en la vida ocurre así, pues la competencia no para. Y digo lamentablemente porque uno quisiera ser siempre el primero, pero pues esa es la realidad. Y en este sentido, cuando hablamos de la ventaja competitiva, el ideal sería que fuera sostenible, es decir, que por el tiempo que tiene de vida la organización, vamos ganando, digámoslo así, vamos posicionándonos y eso nos lleva a tener esa capacidad de ser cada día pues los más, digamos, innovadores, pero pues, esto es difícil que ocurra. Y sobre todo porque las organizaciones están limitadas o están de pronto frenadas o de pronto tienen ciertas restricciones en materia presupuestal. Entonces yo quisiera tener presupuesto para expandirme de una vez y tener, mejor dicho, ventas en todo el mundo, ¿cierto? Exportar a todos lados, pero pues mi capacidad económica no llega hasta allá. Entonces tengo que ser cuidadoso, tengo que ser responsable, tengo que ser medido con esos recursos. Y entonces para ahí, ese punto, llega el factor de esa ventaja competitiva, donde habla nuestra querida autora, Rita Bunter-McGrath, ¿cierto? Esa, en ese planteamiento de la necesidad de construir esas ventajas transitorias, ¿cierto? Desarrollando nuevas iniciativas estratégicas de una u otra manera permanentemente y generando esas ventajas que se puedan generar y que se puedan transformar con mucha rapidez, pero que, pues vuelvo y digo, no es lograr lo último, sino contar con esos factores competitivos, con los sistemas necesarios para permitir esa reinvención y desarrollar nuevas, digamos, nuevas acciones diferenciales, tal como lo plantea el portal BMASI, sobre la ventaja competitiva transitoria. Bien, hablamos entonces del entorno competitivo cambiante, que hablamos un poco sobre esta incidencia en la gestión organizacional. Aquí hablamos o tratamos de entender un poco que el entorno ha cambiado permanentemente en las últimas décadas. Estamos en un mundo donde el cambio es lo más permanente, donde las organizaciones tienen que transformarse, tienen que adaptarse, tienen que desarrollar nuevos productos, tienen que generar una cadena o un ciclo de vida mucho más corto para sus productos. Y así esto exige que las organizaciones entonces tengan que replantearse todo el tiempo. Esto es maravilloso, esto es buenísimo, pero resulta y pasa que nos vemos a veces maniatados porque no tenemos de pronto la suficiente capacidad de innovar y de transformar, ¿no es cierto? Hemos llegado a puntos históricos, y estamos hablando de los últimos tiempos, donde se han presentado situaciones complejas que nos afectan. Llegó una pandemia, llegó una guerra, llegaron esas crisis económicas, ¿cierto? Que eso es cotidiano en la historia del ser humano. Pero la cuestión es, o la más que la historia del ser humano, es más bien en la historia de los países, ¿cierto? De la geopolítica. Eso obliga entonces a revisar qué es lo que está ocurriendo y cómo esas condiciones externas nos llevan a generar acciones de disrupción, es decir, de romper esos paradigmas y de ir más allá de lo que plantea la estrategia organizacional. Entonces, pensamos que al mirar las problemáticas del entorno, del sector, del contexto, a veces nos asusta. ¿Y nos asusta por qué? Porque cada vez hay mayor competencia, ¿cierto? Sacan más productos, los sacan más rápido, son más baratos, tienen un ciclo de vida de pronto un poco más corto, pero lo cual se convierte en una ventaja para nosotros, ¿cierto? Pero que también eso significa entonces que debemos ser más cautelosos y saber cómo actuar, cómo incidir. Existen nuevas marcas, ¿cierto? De productos, ¿cierto? Pero que asimismo, pues eso nos lleva a tratar de definir qué es lo que están haciendo y nosotros cómo actuar en consecuencia. Ocurre algo complejo y decía que se convierte en una ventaja. ¿Por qué? Hemos visto que cada vez los productos tienen un ciclo de vida más corto, ¿no es cierto? Uno compraba antes un celular, un teléfono celular y le duraba un montón de tiempo. Ahora, pues ya vemos que los celulares tienen un promedio de vida entre 2, 3 años, ¿cierto? Si uno compraba un par de tenis, ya pues tienen un ciclo de vida un poco más específico, ¿no es cierto? Un computador, etcétera, etcétera, el carro, todos esos elementos que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, en nuestra cotidianidad. Y eso entonces nos obliga a pensar cómo entonces actuar para que ese ciclo de vida de pronto o bien pueda ser más largo, ¿cierto?, de los productos que nosotros desarrollamos, o que sea más pertinente, sin decir que sea mayor o sea menor el tiempo o sea más económico, etcétera, etcétera. Son factores secundarios porque son los que responden a las características prioritarias. Vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de Productividad Empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, donde estamos dialogando sobre las ventajas competitivas para, transitorias, para la gestión de la innovación. En el manual de Oslo hay un elemento clave que me llama mucho la atención. En su numeral 2 se habla de la economía de la innovación. Entonces, habla precisamente en su numeral 75 sobre lo siguiente: las teorías de la innovación constituyen la base de un importante número de temas relacionados con la política y la medición de la innovación, tales como por qué innovan las empresas, qué fuerzas fomentan la innovación y qué factores la dificultan. También están relacionadas con el funcionamiento interno de las empresas y con qué tipo de prácticas del negocio se siguen para promover la innovación. Es asimismo importante tener en cuenta la naturaleza del conocimiento, cómo se acumula y cómo fluye entre actores, y finalmente, cómo los procesos de innovación se expanden a través de sectores, regiones y países, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, en su número 12, su numeral 77, habla de que es fundamental conocer por qué innovan las empresas. Su objetivo último es mejorar su rendimiento, por ejemplo, aumentando la demanda o reduciendo los costos. Un nuevo producto o proceso puede ser la fuente de una ventaja competitiva en el mercado para el empresario innovador. En el caso de una innovación que aumente la productividad de un proceso, la empresa obtiene una ventaja en costos frente a sus competidores, posibilitando un mayor margen de beneficios, manteniendo el mismo precio o dependiendo de la elasticidad de la demanda, combinando un precio más bajo con un margen de beneficios mayor que el de sus competidores, para así ganar, al tiempo, cuota de mercado y aumentar dichos beneficios. Cuando se trata de una innovación de producto, la empresa puede lograr una ventaja competitiva introduciendo un nuevo producto, lo que le permite aumentar tanto la demanda como los márgenes, tal como lo plantea acá este documento del manual de Oslo. Pero tratemos de definir todo eso que acabamos de leer, porque a veces la lectura se queda en eso y de pronto sin contexto pues no sirve para nada. ¿Por qué innovan las empresas? Realmente esta es una pregunta de mucho talante, de muchas formas de responderla, ¿no es cierto? Pero para mí, de pronto desde mi corta experiencia a lo largo de la administración, creo que las organizaciones innovan para diferenciarse, ¿cierto? Y la diferencia, ¿en qué consiste realmente? En ser más oportunas, en brindar solución a las necesidades que tienen nuestros clientes, así de una manera muy, muy escueta, como muy rápida. Pero esa diferenciación significa que es hacer mejor las cosas, ¿cierto? Es decir, con una mejor calidad, como le llamamos, ¿cierto? Pero la calidad tiene tantas vertientes, un término tan ambiguo en su significado, que nos dice entonces, oiga, si yo voy a mejorar el proceso, si voy a mejorar el producto, si voy a mejorar sus condiciones, sus características, la forma de llegarle al cliente, ¿cierto? Que eso ya pues lo sabemos, ¿no es cierto? Pero a la larga, como lo plantea este documento, en ese mejoramiento del rendimiento, es decir, ¿cómo entonces nosotros respondemos a esas necesidades de nuestros clientes? Y esto significa que cuando yo desarrollo esa ventaja competitiva, quiere decir entonces a través de la forma en la que yo llego al cliente. Es decir, que si el cliente dice que necesita algo y yo le suministro dicho producto, el cliente va a estar contento, ¿cierto? Y quiere decir que el cliente me va a poder preferir. Y eso significa un factor consecuente de esto, que es la fidelización. Hasta ahí está bien. Pero la cuestión es entonces entender un poco cómo va a mejorar o cómo va a aumentar la demanda. Yo puedo decir, no, es que yo tengo, desarrollo los mejores vehículos. Entonces, una marca, por ejemplo, Mercedes-Benz, que es la primera que se me viene a la cabeza. Mercedes-Benz produce vehículos de alta calidad, ¿cierto? Vehículos muy bonitos, veloces, ¿cierto? El tema de seguridad es fundamental, también los acabados, los elementos internos del vehículo que son espectaculares, pero, y ahí viene la cuestión, es que eso va a traducirse en el precio. Y obviamente una persona como uno, ¿cierto? De a pie, del común, pues va a decir, uy, no, no me alcanza porque pues, es un vehículo muy costoso. Sin embargo, tiene ese vehículo como referente. Entonces no me alcanza para un Mercedes-Benz, pero me alcanza, por ejemplo, para un Logan, por ejemplo, ¿cierto? Es mi carro. Y entonces mi Logan es un carro sencillo, es un carro cómodo, un carro que tiene sus lujitos porque tiene su radio, tiene su sensor de reversa, tiene sus rines bonitos, ¿cierto? Pero no va a alcanzar ese nivel de calidad el Mercedes-Benz. Entonces yo sé que es un carro que si yo lo cuido bien me puede durar una buena cantidad de años. Pero que asimismo, pues su tiempo, ¿cierto? Su obsolescencia programada se tiene establecida para determinado tiempo y yo también tengo que ser coherente con ello. Eso significa que la ventaja competitiva de mi vehículo no se va a traducir necesariamente en el precio. El precio es, digamos, el factor que me va a atraer para comprarlo al final, ¿cierto? Pero antes de eso yo miro que, por ejemplo, cuántas estrellas tienen en el Latin NCAP, ¿cierto? O en el Euro NCAP, ¿cierto? Que son esos índices internacionales para medir la calidad de un vehículo, ¿cierto? Las condiciones pues, de seguridad y demás. Pero también entonces, desde esta mirada, yo entiendo esa ventaja competitiva, es entonces en ese aprovechamiento y en esa disposición de los recursos que se han establecido para la elaboración de ese producto y a partir de la cual pues yo voy a tener esa tranquilidad de que el vehículo que estoy comprando pues me va a durar un tiempo, así de sencillo. No me va a dejar varado, me va a llevar de un lado a otro, ¿cierto? Si tengo que acelerar, acelero, si tengo que frenar, freno, ¿cierto? Que me va a cuidar a todos los ocupantes y obviamente a todos los actores viales que van a estar relacionados con el vehículo en algún momento determinado. Pero ¿esto qué significa entonces desde el punto de vista de la ventaja competitiva? Quiere decir que esta marca Renault, aunque estos carros no son fabricados por Renault, es una marca que se llama Dacia, Renault los comercializa aquí en Colombia, en Latinoamérica. ¿Qué pasa entonces que sacaron ese vehículo con esas características, pero resulta y pasa que, por ejemplo, un competidor sacó un vehículo relativamente similar. Por ejemplo, saquemos a Chevrolet con el Chevrolet Sail, ¿cierto? Entonces, sacaron el Chevrolet Sail, que tiene unas características similares, que es un vehículo muy rápido, de características de seguridad similares, mejores, o de pronto, no sé, sean parecidas, no lo sé, hasta ya no llego. Pero sí me van a permitir entonces determinar como cliente cuál voy a preferir. ¿Cierto? Y entonces quiere decir que si estamos viendo en una carrera de iguales, ¿cierto? Entonces yo veo el Renault Logan, el Chevrolet Sail, el Mazda 3, por ejemplo, o 2, el Mazda 2 más bien. Vemos también otro, qué sé yo, miremos, por ejemplo, un Geely, ¿cierto? Que es un carro chino, miramos un Jack, ¿cierto? También un carro chino, etcétera, etcétera, ¿cierto? El Toyota, qué sé yo, que sean similares. Entonces, ¿cuál va a ser ese factor diferencial de cada uno de ellos en un momento determinado? ¿Por qué? Porque resulta y pasa que de pronto salió el nuevo Toyota, ¿cierto? El Toyota Corolla, que ese ya es un vehículo híbrido. Claro, entonces uno dice, ah, pero es que es un carro que ya es más costoso, ¿cierto? Pero que en sus características generales, pues puede ser similar. Sin embargo, es un carro que ya tiene un plus, ¿cierto? Porque le han hecho una innovación o una transformación tecnológica que lo va a poder posicionar y eso significa que se va a distanciar un poco de sus iguales, de sus competidores similares, incluso del mismo Mercedes-Benz. Entonces, ¿qué pasa? Que Mercedes sacó un vehículo similar, pero va a ser un poco más costoso porque de pronto no va a estar en ese mismo rango. Es decir, que un Logan no va a poder competir con un Mercedes-Benz porque pues sus características, ya estamos hablando de que es un vehículo de alta gama, ¿cierto? Aunque el Toyota, pues, pues bueno, que también debe ser de alta gama, ¿no es cierto? Pero estoy planteando acá, claro, como un ejemplo. Muy bien, en esta medida vamos entendiendo un poquito esa ventaja competitiva y su relación con la innovación. Así que vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con Productividad Empresarial.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra, hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Llegamos al último segmento del episodio del día de hoy de Productividad Empresarial. Hemos estado dialogando un poco sobre factores de las ventajas competitivas transitorias para la gestión de la innovación. En esta última parte vamos a hacer un relacionamiento de esas ventajas competitivas con lo que tiene que ver con esas ventajas competitivas transitorias, tal como las plantea Rita Gunther McGrath. Sin embargo, pues estamos tomando como referente el manual de Oslo, ¿no es cierto? Y en esta última mirada del día de hoy, tenemos en cuenta el párrafo 80 de este manual de Oslo, en su mirada desde el enfoque de la economía de la innovación, tal como lo planteábamos desde el segmento anterior. Este titular 80, este párrafo 80 dice: la perspectiva schumpeteriana tiende a entender la innovación como un experimento de mercado y a buscar cambios profundos que reestructuren los fundamentos de sectores y mercados. La corriente ortodoxa o neoclásica entiende la innovación como el proceso por el que se crean activos, además de como experimentos de mercado. Desde este punto de vista, la innovación forma parte de la estrategia de negocio o, lo que es lo mismo, del conjunto de decisiones de inversión para generar capacidades que potencien el desarrollo de productos y acrecienten la eficiencia. Autores recientes han empleado el concepto de costos hundidos, que son aquellos recursos irrecuperables que se han utilizado para recolocar el proceso de producción o el producto en su cadena de valor con el objetivo de penetrar en nuevos mercados o generar ventajas competitivas. Recursos irrecuperables, ¿eh? Aquí es un término un poco fuerte, pero tenemos que ser muy sagaces, muy suspicaces, ¿cierto?, en la comprensión de los mismos. Este punto, este factor de esos cursos, de esos costos hundidos que son irrecuperables, entonces también es de tener en cuenta que hay veces que la inversión no necesariamente tiene que representar una recuperación inmediata, ¿cierto? Pero que si asimilamos, ¿cierto?, que se tiene que orientar desde la planificación y la gestión estratégica, ¿cierto? Y tomamos un poco la mirada de Michael Porter, ¿sí?, en esta perspectiva de la ventaja competitiva, donde se considera clave esa proyección a la posición privilegiada, en el mercado ante los competidores y que sea sostenible por un amplio tiempo. Y por lo tanto, se debe analizar la organización de forma interna y externa para focalizarle en la consecución de esa ventaja competitiva en alguno de los factores de estrategias existentes. Esto de acuerdo con un documento del portal ITIC, estrategia de la ventaja competitiva a la ventaja transitoria. Entonces, acá hablamos de las estrategias para adquirir una ventaja competitiva. Son tres elementos claves en el enfoque que se orienta en un segmento concreto, en la diferenciación que se identifica en todo el sector y obviamente un carácter único del servicio percibido como el cliente, y el liderazgo en costos que afecta a todo el sector, pero que también se enfoca obviamente en una estructura de costos mucho más bajos, ¿no es cierto? Y esto nos permite entonces asimilar que la mirada de la perspectiva, ¿no es cierto?, que tiene esa ventaja competitiva transitoria, asume siete elementos claves. Lo primero que todo es, obviamente, entender ese entorno competitivo y no desde el enfoque de la industria. Según este documento, es que una de las ideas que son más aceptadas en esta gestión tradicional es la del análisis de la información de la industria y obviamente entender esos resultados que tiene la competencia, donde comprendemos ese segmento del cliente y ese servicio o producto que vamos a ofrecer dentro de una plaza o dentro de un contexto, ¿no es cierto?, en el cual pues obviamente incide nuestra organización. En segunda medida, como lo plantea esta autora, se establecen esos marcos de análisis de carácter amplio y que permite a las personas experimentar. Entonces se enfoca en un análisis de esos entornos competitivos que lleva a modificar esos procesos de análisis de los resultados, modificando la cultura de la organización y explorando en lugar de explotar. Quiere decir que es reconocer, identificar, ¿no es cierto?, proponer también esas alternativas de solución y obviamente que en esta misma mirada también se reconocen esos esfuerzos en la identificación de nuevas oportunidades con esa independencia del éxito futuro de los mismos. En tercer lugar, habla de la incorporación de los indicadores que faciliten ese crecimiento organizativo, donde se interpreta esa adquisición de una ventaja de carácter temporal y allí esos indicadores tradicionales que influyen negativamente a la innovación. Aquí entonces tenemos que reconocer esos elementos, esos indicadores, ¿no es cierto?, financieros, como es el retorno a la inversión, el ROI, y también los que miden esa eficiencia en la gestión operacional de nuestros recursos. En cuarto aspecto, se identifica la orientación hacia la organización, la orientación de la organización hacia sus experiencias, donde entendemos que el mundo cada vez es más competitivo y el desarrollo tecnológico es supremamente fuerte, pero también acá se reconoce que cualquier producto puede ser copiado en un instante y en esta línea que la organización tiene como derrotero esa demanda de sus productos donde los competidores entran más rápidamente y por lo tanto los clientes creen que o requieren más bien una experiencia que sea más favorable, que tenga mayor solución a sus problemas, a sus necesidades, y que de la misma manera la organización se oriente en esa adquisición de esas ventajas transitorias para fortalecer esa atención al cliente y analizar pues lo que éste desea, ¿cierto? En quinto lugar se encuentra la creación de sólidas relaciones y redes. Quiere decir que acá algunas de las pocas barreras de la entrada que se mantienen en esos entornos de esas ventajas transitorias se relaciona con las personas y sus redes de las relaciones. Acá entendemos que las organizaciones hábiles para gestionar las redes se reconocen por sus elevados niveles de fidelización de sus clientes. En sexto lugar, reconocemos la sistematización de las primeras fases de los procesos de innovación, donde si la ventaja finalmente desaparece, la gestión por esa ventaja transitoria tiene sentido cuando existen distintas iniciativas pendientes de ser lanzadas. Allí las organizaciones cuentan con buenos niveles de innovación y por lo tanto van a tener una adecuada estructura organizacional que se adapte a este propósito. Finalmente, como séptimo factor, es la experimentación, la iteración y el aprendizaje. Quiere decir que acá se reconoce que uno de los principales errores en la gestión organizacional está en la planificación de proyectos de innovación con las mismas herramientas y conceptos que se utilizan para conceptos ya consolidados. Y aquí entonces interpretamos ese cambio que se orienta hacia la experimentación y el aprendizaje. Es decir, que el cliente nos pueda reconocer que aprenda de nuestros productos, que aprenda de nuestros factores diferenciales, pero que de la misma manera nosotros como organización también tengamos esa posibilidad, esa capacidad de aprender y de reaprender, es decir, entender ese contexto, entender su transformación, asimilar las nuevas estrategias y de la misma manera desarrollar esos productos que sean supremamente eficientes, esos servicios que sean adecuados, que respondan a las necesidades y ojalá que se adelanten también. Pero bueno, son múltiples factores que pues no podemos de pronto alcanzar a sintetizar en la sesión del día de hoy porque son muchos, muchos, muchos más y el tiempo es muy corto. Por lo tanto, les agradezco a todos y qué bueno que hayamos compartido. Así que nos vemos en el próximo episodio de nuestro programa radial Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.